Ya son las 8:12 a.m. Estamos en la tercera hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Este esfuerzo informativo que comienza todos los días a partir de las 6:00 a.m. 6:00 a.m. cuando ya se siente el frío en la zona metropolitana. Por lo pronto, buenas noticias porque, de acuerdo a Mauricio López del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a mediados de la semana comenzarán a subir las temperaturas. La Semana Santa viene hasta abril, así es de que en febrero todavía el clima está un poco loco, ¿no?
Sí.
Con vientos, por ejemplo. Pero a partir de media semana ya digamos que se quita estos días tan fríos y con viento como hemos amanecido en la zona metropolitana, algunos lluviosos,
uh-huh.
¿no?
Sí, así es. Si usted
ya te estoy viendo el chamarrón.
Ya sí, es que vengo todavía traumado.
Yo también me tuve que poner otra vez el saco porque percibí frío.
Sí, se siente fresco y ¿cuándo fue cuando llovió? El viernes también llovió un poco,
la
¿no?
semana pasada, sí.
Sí.
Y el fin de semana.
Estaba más fresco. Y se sentía el viento así que corría por la ciudad y alcanzaba a dar, digo, no es mucho, yo sé que no es la gran cosa para algunos, pero para los que no estamos tan acostumbrados es rápido, se siente el cambio de temperatura, ¿no?
¿Y ya desayunaste, Víctor?
Hoy no, hoy nada más me comí como media semita de estas chorreadas que le llaman,
sí,
con
sí,
café,
sí.
Ah, una media semita.
¿De dónde te las trajiste?
De Tlaquepaque, con mis primos, ya. sí, el fin de semana
Porque las chorreadas son muy famosas en Michoacán.
Sí,
bueno,
ricas,
aquí también en las panaderías las hacen, que es este pan inyectado con piloncillo.
Uh-huh. Sí, preparas de hecho lleva la masa, inclusive el piloncillo derretido poco para darle color, y al final el piloncillo molido lo avientas a la masa para que las roquitas de piloncillo, los gránulos, se derritan, uh-huh. y entonces queda delicioso.
Sí, queda muy bueno. Pues Irma Romero me pedía que te preguntara si ya habías desayunado, a ver si se le antojaba.
No, traje carne con chile, eso sí, a ver si se le antoja para el rato.
En el mercado de Santa Teresa hacen muy buena carne con chile, uh-huh. así es de que si anda por el rumbo, aproveche para ir e incluso se encontrará por ahí algún puesto tal vez que donde estén torteando o salga la tortilla recién hecha.
Así es, pídala, si trae costilla, pídalo con costilla.
¡Qué delicia la carne con chile! Pues buen provecho si tiene la oportunidad de desayunar temprano. Y saludos a los estudiantes, bueno, que ya entraron a la escuela en este día, en esta semana completamente normal, después de que ya se reintegraron el jueves pasado, es decir, tuvieron 2 días de clase y luego fin de semana, pero esta que arranca hoy es completamente normal. Dice José Hernández que es obligatorio contestar el cuestionario de salud de bienestar, tengas o no servicios de salud, es lo que pregunta. Pues usted está siempre en libertad de contestar o no.
Obligatorio no es, la sugerencia es que lo haga porque eso le dará acceso a más beneficios, como la visita médica a domicilio. Pero como tal, obligatorio, ¿no? No se preocupe, como bien señala Griselda, usted elige si participa o no del ejercicio. Pero lo ideal es que sí, ya le van a avisar brevemente, lo van a visitar y reitero, habrá beneficios adicionales a quien haga esto.
Dice Luz María Martínez que la presidenta Claudia Sheinbaum siempre tendrá otros datos como su antecesor. Si la gente ve una cosa en seguridad, la autoridad ve otra. Es lo que dice Luz María Martínez, pero dice, a manera de sugerencia, y esto en cuanto a formas, ¿no habrá alguien que le diga que no grite tanto?
Sí.
Es lo que dice la señora Luz María. Francisco Torres, el temblor de días pasados fue oscilatorio, hay que tener cuidado porque si vuelven a ocurrir esos deslizamientos de las placas podría haber un tsunami, es lo que menciona don Francisco Torres.
Alberto Reyes dice, ya entramos nosotros a la página de la UDG, afortunadamente mi nieta quedó en listas para el CUSEA, felicidades Amy, pues sí, que le vaya muy bien y que lo aproveche y recordar a quienes están iniciando la preparatoria que se dediquen y pongan todo su esfuerzo en la misma. Promedio final de la preparatoria, sí. Te ayuda muchísimo, te apuntala el examen de admisión. Si llegas con un bajo promedio, es muy complicado.
Es muy complicado. Es 50% la calificación de la preparatoria, el resto es el resultado del examen de admisión que hace la Universidad de Guadalajara. Así es de que sí, como tú dices, hay que prepararse bien, pero además esforzarse por traer buen promedio de la preparatoria. Si quiere tener posibilidades en la carrera que le gusta. Y vea otras ofertas, vea otras posibilidades. La mayor parte de la matrícula se concentra en 10 carreras tradicionales. Y bueno, sí, algunas representan buen ingreso económico, pero ahí el futuro no está ahí.
Uh-huh. Anoche vi que había varios lugares para biología en el CUCBA. pero me da la impresión de que están dejando de asistir por los retirados del campus. Entonces, está allá porque las condiciones de las materias y las carreras que se imparten lo requiere, pero pues hay espacios suficientes y también otras alternativas, como bien señalas, de carreras que no son las tradicionales, así sí. Que analícelas.
Y bueno, el inglés te da muchas ventajas en materia laboral, abre tus proyecciones incluso con especialidades y posgrados, así es de que si usted no salió en listas, si su estudiante no salió en listas, no se acaba el mundo, no son decisiones de vida o muerte y no dependen de ellos, es decir, esto está en manos de las autoridades universitarias. Entonces hay que aprovechar ese tiempo. Yo le sugeriría aprendiendo inglés. En un año usted ya tiene el inglés perfectamente, nada más es cuestión de practicarlo. Pero sí hay que aprender esta segunda lengua y pues meterse algo tecnológico, ¿no? Uh-huh. Podría ser una buena forma de aprovechar el tiempo.
Claro, Guadalupe Ramírez, por ejemplo, nos dice que después del susto del sismo, su hijo quedó en la universidad luego de 4 intentos. Así que en su experiencia que nos compartía...
Pues el temblor no tiene nada que ver con lo de la universidad. Tal vez lo tenga como manera de compensación.
Así es, ¿no? Y nos escribía temprano. Entonces nos contestaba lo que mencionabas al arranque del programa, pero también se sumaba al tema de las listas y a lo que iba yo es que 4 intentos pues son bastantes, ¿no? Pero qué bueno que ya quedó. Entonces,
ya quedó.
No se desesperen a los jóvenes, no se sientan mal, no hay que frustrarse, es nada más cuestión de prepararse
sí. Para
el siguiente examen.
Exactamente. Vámonos a las portadas de Jalisco, posteriormente escucharemos el resumen local el lunes, así es de que esperemos contar el día de hoy con el comentario del rector del ITESO, Alexander Satirka.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Le faltan a Jalisco 2,331 policías.
El Informador.
Coordinación sí, subordinación no. Claudia a Trump.
Milenio Jalisco.
Jalisco concentra el 70% de la industria de semiconductores.
Diario NTR Guadalajara.
Identifican deficiencias en reclusorios estatales.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La Universidad de Guadalajara publica este lunes 13 de enero el dictamen de admisión para el calendario escolar 2025A. En 2 días del operativo Portaplaca son sancionados 30 automovilistas y 600 más reciben apercibimientos. Vinculan a proceso al Cevichón por delitos contra la salud y violación a la ley de armas de fuego. Del 20 de enero al 3 de febrero las reliquias de San Judas Tadeo visitarán Jalisco. Las 72 bolsas localizadas en la fosa clandestina de Lomas del Refugio podrían corresponder a 16 personas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Pues le damos la bienvenida en su primer análisis del año al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka, deseándole que tenga un 2025 excelente. Y lo escuchamos, rector, con atención. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Griselda. Un gusto escucharles nuevamente a ti y a Víctor después de esta pausa. Les deseo a ustedes y a quienes nos sintonizan todo lo mejor en el arranque de este año. El pasado 7 de enero, el destacado defensor de los derechos humanos en Venezuela, Carlos Correa Barros, fue secuestrado por presuntos integrantes de cuerpos de seguridad de ese país y desde entonces se desconoce su paradero y su situación. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, justificó la desaparición de Carlos Correa por su presunta participación en un supuesto plan de conspiración del cual ninguna autoridad ha dado detalles. La provincia de la Compañía de Jesús en Venezuela ha colaborado desde hace mucho tiempo con Carlos Correa y conoce de primera mano la integridad de su trabajo y su compromiso con la democracia en la nación sudamericana. Carlos es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, confiada a la Compañía de Jesús, y trabajó durante 13 años en la red de radios de Fe y Alegría, donde también fue director. al momento de su secuestro, encabezaba la organización no gubernamental Espacio Público, desde la cual había denunciado violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. De hecho, la propia Comisión Interamericana otorgó el 10 de enero medidas cautelares en favor de Carlos Correa por considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentaban, y cito, un riesgo de daño irreparable. La crisis de los derechos humanos en Venezuela lleva ya mucho tiempo y con la reciente ratificación de Nicolás Maduro al frente del Poder Ejecutivo, hay muy pocas probabilidades de que esta se resuelva en el corto o mediano plazo. Según un informe de Amnistía Internacional, Venezuela vive una grave crisis humanitaria que no solo afecta a la calidad de la democracia, sino que también se manifiesta en inseguridad alimentaria y el colapso del sistema de salud pública. A ello se suma la represión sistemática del gobierno contra sus críticos y opositores. En el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado, las fuerzas de seguridad respondieron con violencia injustificada a las protestas por derechos económicos y sociales, recurriendo a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. El resultado de dichas elecciones ha sido fuertemente cuestionado por una gran parte de la comunidad internacional, incluidos gobiernos latinoamericanos de izquierda, luego de que la Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos de oposición, respaldara la victoria de su candidato Edmundo Gutiérrez, demostrándola con base en el 80% de las actas que registraron al cierre de la jornada electoral. La respuesta del régimen de Maduro ha sido implacable. Al menos hasta agosto del año pasado ya se contabilizaban 1.393 personas detenidas, entre quienes se encuentran familiares del candidato opositor y el excandidato presidencial de la coalición de izquierda, Enrique Márquez. En este sombrío panorama que se produjo, sin justificación alguna, la oprobiosa desaparición de Carlos Correa. La Compañía de Jesús, por medio del Observatorio para la Democracia en América Latina, ha rechazado esta acción del régimen y ha exigido que se haga público su paradero. Ante esto llama la atención la postura del gobierno de México. Al ser cuestionada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo estar en contra de criminalizar a la oposición política, pero confirmó que el embajador mexicano de Caracas acompañaría a Maduro en su toma de protesta. Esta decisión, que puede ser interpretada como un aval a esta dictadura, al menos pone en entredicho la imparcialidad que la presidenta había prometido, con base en el precepto constitucional del respeto a la autodeterminación de las naciones. No tomar una posición clara contra violaciones flagrantes a derechos humanos, de alguna manera nos convierte en cómplices. Lo cierto es que, como ya había apuntado en otras ocasiones, es inaceptable que la política externa de nuestro gobierno se abstenga de pronunciarse con claridad cuando los derechos de las personas están siendo pisoteados con total impunidad. Hago un llamado a la ciudadanía para que se mantenga informada de la penosa situación que viven nuestras hermanas y hermanos de Venezuela y que demande a las autoridades de todos los niveles una condena sin condiciones a cualquier atropello a la dignidad de las personas. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, bueno, perdimos la comunicación con el rector, pero le agradecemos su participación en el comentario esta mañana. Y su regreso, por supuesto, después de este periodo vacacional.
Gracias, rector, y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ocho de la mañana con 29 minutos, vámonos rápidamente a la línea telefónica para saludar a Fernando Núñez con el segundo reporte en materia de seguridad. Adelante, Fernando.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta a través de este espacio, decirles que en este complemento de seguridad, en esta última hora se han registrado al menos dos acontecimientos relevantes en distintos municipios. El primero de ellos ocurrido en el municipio de Zapopan, y es que una persona que se encontraba aparentemente en una chatarrera de la colonia Chinchilla, en esta Villa Maicera, pues fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, tras el reporte a la línea de emergencia 911, es que los uniformados se movilizaron hasta esta colonia, localizando a un hombre quien fue trasladado a recibir atención médica. Este aparentemente, pues una persona que se encontraba en la zona con al menos un impacto de proyectil de arma de fuego en el tórax. Se encuentra en estado grave de salud, ya es atendido en un puesto de socorro del municipio zapopano por los por el personal médico que se encuentra en este punto. Pero también decirles, compañeros, que en más información que se registra en materia de seguridad, durante pues esta última hora se registra otro acontecimiento importante. Es así que nos vamos hasta el municipio de Tonalá, y es que tras un reporte a la línea de emergencia donde se hacía mención sobre una serie de detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada, es que los elementos se trasladan hasta la zona de la calle Durazno y Santa Elena, en la colonia Santa Rosa, localizando un hombre de entre 40 y 45 años de edad, el cual presenta al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego, estos a la altura de la cabeza. Esta persona se encontraba junto a una motocicleta, la cual no cuenta con placas de circulación, y estaba en las inmediaciones de una conocida como Ladrillera. En ambos casos, las autoridades llevan a cabo las indagatorias correspondientes que permitan determinar cuál es la causa, la situación por la cual se habían registrado estos acontecimientos violentos. En esta última hora, compañeros, es el reporte de seguridad, lo más relevante que se ha registrado en esta última hora.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por la información. Estamos en contacto, escuchamos más adelante Noticieros. Buen día.
Compañeros, continuamos pendientes. Buen día.
Muy buenos días.
Gracias a Fernando Núñez. Le recordamos que en unos minutos más tendremos la oportunidad de platicar con el doctor en Derecho Guillermo Cepeda Lecuona. Él es director general del Instituto de Justicia Alternativa. Él presentará su sexto informe de actividades, así es de que hay cosas que saber, sobre todo cuando la justicia alternativa trata de garantizar algunos derechos ciudadanos. Por ejemplo, este Instituto de Justicia Alternativa interviene para evitar conflictos, por ejemplo, cuando se renta una vivienda.
Así es, que le permite a usted tener la certeza de que si hay un desacuerdo o incumplimiento de alguna de las partes, el contrato se finiquita o se exige la devolución de la propiedad sin tener que llevarse un juicio. Entonces es una buena alternativa, le recomendamos que esté al pendiente de la entrevista.
Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro en este arranque de semana. José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que a pesar de que está haciendo frío, ya está saliendo el sol, está pegando bastante fuerte el sol de frente. Tenga usted precaución. Y bueno, esta mañana, pues la avenida López Mateos, bastante fluida. Creo que está dando resultados estos cambios a circulación. Están avanzando. Y lo que comentaba Edgar en su reporte respecto a lo del asunto de las portaplacas, creo que sí es importante que se explique cuáles sí, cuáles no. Ya lo has hecho tú, Víctor, pero cuáles sí y cuáles no. La gente está un poco asustada, porque bueno, al final de cuentas, yo creo que mucha gente es la menos culpable de que tú vas a tu empresa automotriz, donde compras tu carro, y te pongan ese portaplacas, tú sin saber. De hecho, hay mucha gente que repara el carro o lo saca de la agencia, y ni cuenta se dan que traen portaplacas, y entonces luego viene por ahí la infracción. Sí sería bueno que la policía vial informara cuál es la situación en torno a estas portaplacas. Bueno, por otro lado, déjeme comentarles que el día, la noche del temblor, la madrugada del temblor, algo que resultó bastante curioso, y yo diría que hasta simpático, me queda gris, Víctor, es esta nueva APP que están estrenando mucha gente en sus celulares. Sí, la alarma sísmica en tu celular es algo muy novedoso para mucha gente. Yo la verdad no la activo, porque ocurre lo que le ocurrió a una buena amiga, escucha usted lo que les platicaba por la madrugada, cuando ella activó la alarma, te reitero, mucha gente apenas está estrenando, apenas está sabiendo de qué se trata, cómo se instala, etc. Pero vaya el susto que te da, más que el temblor, la alerta sísmica de tu celular. Por ahí se le va una mala palabra, discúlpeme usted, pero mire, escuche usted la descripción que me hace de su alarma sísmica en su celular. Adelante, por favor.
Suena horrible, suena pe, 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 alerta sísmica, pe, 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 temblor fuerte, pe, pe, vas a sentir el temblor en 40 segundos, pe, 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 y pinche luz del celular prendiendo y apagando, ay no, horrible.
O sea, que dice que le asustó más la alerta sísmica que el temblor en sí, ciertamente te levanta y demás, pero bueno, disculpe usted el lenguaje francés de mi amiga, pero es que es cierto, escuché ya por la mañana, ya que la gente se había despertado, que muchos de los que sonaron la alerta sísmica en su celular se asustaron más por la alerta sísmica que por el mismo temblor. Como quiera que sea, bueno, fueron avisados y me pareció que fue una buena idea para poderse prevenir. Y también, bueno, hay que insistir, y tú sabes más que yo, Víctor, de estas cosas, tú el celular lo puedes programar, digamos, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel México, incluso a nivel Jalisco. O sea, lo mismo puedes percibir si tú así lo programas, un terremoto en Perú o un terremoto del otro lado del mundo, que un terremoto o un temblor aquí en México o simplemente en las costas de Jalisco o con epicentro en los estados circunvecinos, como ocurrió el pasado sábado. Así que bueno, ahí está, usted se estrenó con su alerta sísmica, platíquenos cómo le fue, que se asustó más por esto. Ya más para concluir, mi querido Víctor y Griselda, los quiero invitar hoy a módulo de servicio. Va a ser muy interesante el programa. ¿Usted ha tenido problemas con sus zapatos? ¿Usted es señora o mujer que utiliza tacones toda la vida? ¿O por el contrario, como Jiménez Castro, que toda la vida ha utilizado tenis? Va a ser bien interesante. ¿Qué zapatos tiene que utilizar y qué problemas tienen sus pies cuando no utiliza los zapatos adecuados? 10 de la mañana, módulo de servicio aquí mismo en Radio Metrópolis, 50 de AM. Mi reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Oye, José Luis, qué buena voz tiene tu amiga para la alerta sísmica, ¿no?
Sí, le gusta mucho de repente, ¿cómo se llama? Bueno, ella fue actriz en algún momento y pues le salió muy bien para imitar a la alerta sísmica, me quiere decir.
Ah, con razón. Pues aunque te despierte la alerta del teléfono celular, siempre es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Pudo haber sido con otras características el temblor, y creo que en este caso, pues agradecemos el uso de la tecnología que podamos tomar algunas previsiones.
Sí, sí, por supuesto. Y mucha gente, no es la única, ¿eh? Ya por la mañana, amigos de mi hija, por ejemplo, decían que ellos también pusieron alerta sísmica. ¿Y sabes qué otra cosa? Como cayó de sábado a domingo, mucha gente los agarraron en plena fiesta, en plena pachanga. Por ejemplo, hubo muchas personas que estaban en la zona de Chapultepec a las 2:30 de la mañana, y muchos los sintieron cuando todavía pues estaban ahí en la algarabía, y algunos ya pues por cerrar los negocios y demás. Mucha gente en la zona de Chapultepec también lo sintió. De hecho, creo que también bomberos de Guadalajara por ahí se dieron una vuelta.
Sí, pues qué bueno que no pasó a mayores, que no pasó del susto. Hacía mucho frío, era en la madrugada, y algunas personas pues ni siquiera salieron de sus casas. En la Ciudad de México sí, porque allá sí suena la alerta sísmica, la reciben también a través de sus teléfonos celulares. Ellos tienen mucha cultura de la prevención, entonces en cuanto empezó el movimiento salieron de sus casas. Yo te puedo decir, en donde yo me encontraba, en Michoacán, pues la gente se quedó en su casa. Muchos no lo percibieron, pero para otros sí fue bastante fuerte, bastante notorio.
¿Me creerás que yo no lo sentí? Yo seguí dormido, y hasta el domingo, que los domingos cuando uno se quiere levantar más tarde, ando levantando a las 5:30 de la mañana, es cuando me enteré que había temblado.
¿Cómo crees? Sí se sintió en Guadalajara fuerte, pero en
sí,
fin.
Sí, sí, eso me dicen, pero realmente yo no lo sentí.
Habla de la calidad de tu sueño.
Eso sí, no, eso hombre, yo sí. Bueno. Caigo y hasta el otro día, mi querida Gris.
José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, Luis Durán, y regresamos después a continuar con este informativo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En un par de días más, es decir, este 15 de enero, el doctor en Derecho Guillermo Cepeda Lecuona, director general del Instituto de Justicia Alternativa, presentará su sexto informe de actividades. Lo tenemos en la línea telefónica. Doctor, lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, estimada Griselda y Víctor? Un gusto saludarlos, muchas gracias por el espacio y saludos a todo el auditorio.
Doctor, platíquenos un poquito de los principales avances, y es obvio que tenemos que recordar para quién está hecha la justicia alternativa y cuáles son los casos con mayor demanda.
Claro que sí, Griselda, pues el Instituto de Justicia Alternativa realizamos mecanismos que hacen pues más accesible la justicia sin necesidad de ir a un juzgado, de contratar a un abogado, de desgastarse incluso emocionalmente, como es son los procesos judiciales, formas simplificadas de que privilegian el diálogo y este el consenso entre las personas. Es una forma mucho más cercana. Las personas en sus propios términos, en tecnicismos legales, manifiestan sus necesidades, sus pretensiones, e incluso en un entorno confidencial, pues todos sus intereses, hasta sus emociones, que a veces no se toman en cuenta. Que es fundamental el tema emocional. Entonces, es una nueva forma de hacer justicia que el Poder Judicial está implementando cuando ambas partes tienen la voluntad de llegar a un acuerdo, que no necesitan ni de peritos ni de testigos. Es la opción adecuada que ofrece el Poder Judicial de Jalisco para todas las personas. Y los principales asuntos que vemos son en materia familiar. Uno de cada tres divorcios en Jalisco los ve la justicia alternativa a través del diálogo. Incluso nos da mucho gusto que el 7% de las personas que va a divorciarse al hija se reconcilian, precisamente porque pues al dialogar, al consensar, se dan cuenta que las diferencias no son insalvables y ven viabilidad para retomar la relación. Temas de alimentos de los niños, niñas, adolescentes, tema de custodia, convivencia. Y también muy importante el arrendamiento, preventivos de arrendamiento, esto que da mucha certeza tanto al casero que va a tener oportunamente entregada su casa, como el inquilino que recibe un contrato equitativo sin tasas de intereses excesivas ni doble penalización. Entonces ha sido un esquema muy equitativo que ha bajado 45% los juicios para desalojo de inquilinos a raíz de que hay esa certeza. También deudas, por ejemplo, un préstamo, aunque no se haya firmado un pagaré, ahí se tiene una forma muy efectiva de cobrar, e incluso pues vamos a reportar pasado mañana que ha crecido los últimos 6 años 594%. Hace 6 años eran 4,788 convenios y el año pasado terminamos con 33,246. Ya por cada el 30% de las resoluciones del Poder Judicial son convenios de mediación que las propias partes resuelven con el diálogo y equivalen a una sentencia, ya son cosa juzgada.
Uh-huh. Ahora, ¿el mayor número de casos lo concentran los asuntos familiares o es el caso de los arrendamientos?
Afortunadamente también en Jalisco hay mediación privada. Los centros de mediación privada se dedican fundamentalmente el 70-75% a asuntos de arrendamiento. En los centros públicos, que tenemos 54 centros municipales de mediación, los municipios han apostado por la justicia alternativa, sobre todo en municipios que no tienen juzgado, tienen su centro de mediación pública y gratuita, y en el IJA, lo más frecuente, efectivamente, el 56% de los convenios que se hacen en un centro público son en materia familiar, mientras que el 75% de los que se hacen en centros privados son en materia civil.
Ahora, doctor Cepeda Lecuona, ¿cuáles considera que son los avances que hay que destacar en este sexto informe de actividades? ¿Cuáles son los logros importantes, lo que considera que es materia de orgullo, y en qué nos quedamos todavía cortos? Además, ¿qué presupuesto ejercerá para este 2025?
Sí, claro que sí. Pues lo que reportamos, que nos da mucho gusto, es sobre todo el avance cultural, que ya la gente conoce del IJA. Hace 6 años, solo el 16% de los jaliscienses sabía que existía algo que llamado IJA, y hoy ya avanzamos al 40%. Seguimos todavía, nuestra principal fuente de difusión es del boca en boca. Las personas que tienen una percepción exitosa, que además hacemos una encuesta de satisfacción de usuarios y tenemos 97% de satisfacción de usuarios, bueno, 95% de los mediadores y el 99% del servicio de orientación que damos. Como decía, se ha duplicado el número de asuntos que se atienden en la justicia alternativa. Eso nos da mucho gusto, sobre todo la parte cualitativa, que también estamos apoyando la justicia que se llama terapéutica, es decir, no solamente resolvemos el conflicto de las personas, sino que apoyamos en algunas vulnerabilidades. Por ejemplo, muchos de los conflictos comunitarios tienen que ver con bebidas, o con el alcohol, con drogas, y tenemos un convenio con ProSociedad para canalizarles, para que no solamente resuelvan el conflicto concreto, sino que voluntariamente entren a tratamiento de adicciones, terapia cognitivo-conductual, control de impulsos, sobre todo el tema de la ira. Entonces, eso nos da mucho gusto, somos referente nacional e internacional. Nosotros comentamos 33.246 casos, es el 30% de las mediaciones de todo el país. El segundo lugar es la Ciudad de México y tiene 11.000. Entonces, quiere decir, casi triplicamos al segundo lugar. Entonces, eso nos da mucho gusto. Nos invitaron a la Cumbre Mundial de Mediación en Valladolid, España, presente porque pues el IJA hace más mediaciones que todo en toda España. El año pasado hubo 17.000 mediaciones registradas en España. Entonces, el Poder Judicial nos ha apoyado, los jueces confían. Tenemos el gran desafío porque se ha multiplicado tanto el trabajo que estamos siendo víctimas de nuestro éxito, porque para elevar la sentencia hay un proceso de validación, y pues no es lo mismo que antes un validador recibía 15 casos a la semana y ahora recibe 13 casos diarios por los por la validación y elevar sentencia. Entonces tenemos ese desafío, y más que la Ley General de Mecanismos Alternativos nos va a establecer un tiempo límite, y además el de estarlo subiendo a un registro nacional. Este año somos el centro que tiene más presupuesto proporcionalmente. Los poderes judiciales del país dedican 1.2% de su presupuesto a sus centros de mediación por reforma constitucional y por el impulso del Poder Judicial. En Jalisco es el 5%. Este año serán 130 millones de pesos los que tendremos de presupuesto para sostener la validación y los 29 centros de mediación que están en las 12 regiones del estado. También resaltar que los centros de mediación municipal generan al año 1.042 convenios, pero para materia civil, familiar y mercantil, pero generan más de 5.000 comunitarios, que eso abona mucho a la pacificación, de que encuentren un cauce equitativo e institucional de resolverse. Y 1.042 convenios al año son más que lo que logran 8 estados al año, en todo un año. Hay estados que tienen 928 convenios al año, 300, 600, y los municipios de Jalisco, con la apuesta de sus ayuntamientos, están logrando esta cobertura para el acceso a la justicia. 27 centros de mediación están en municipios que no tienen un juzgado.
Uh-huh. Don Guillermo, ¿no se hace necesario ya, con tantos años de haberse creado el IJA y sus funciones y tan el incremento de las solicitudes de atención, que se haga una reforma para que sobre todo las invitaciones ya sean vinculantes? Porque una de las mayores quejas que recibimos en este medio de comunicación es que sí se inician los procesos de gestión, sí se lanzan las invitaciones, pero todavía hay un sector de la población que se resiste a la mediación y no se presenta a las audiencias, no atiende los citatorios. ¿No es necesario ya que esto sí sea por lo menos vinculante y que haya un acercamiento más directo con esas personas que tiene que llegarse a una solución de un conflicto?
Sí, es un planteamiento. De hecho, anteriormente se multaba a quien no iba a la mediación. La experiencia nos dice que el poder de la mediación es que la gente va voluntariamente. Antes, hace 6 años, solo el 16% de las personas invitadas, solo el 16% acudía. Ahora, gracias a que los que llevan invitación privilegian el trato personal y además los persuaden, les dicen, miren, si lo está invitando a mediar es porque quiere llegar a una solución. si quisiera afectarlo, primero lo demanda, luego lo embargan y luego le cobran. Entonces, si lo está invitando a un centro de mediación, es que quiere llegar a un acuerdo. Vaya, no pierde nada, es voluntario, escuche. Entonces, la voluntariedad es muy importante, porque la gente, cuando ya van ambas partes, el 82% llega a un arreglo y el 98% se cumple espontáneamente. Pero sí, ese desafío hoy va en la actualidad, somos una de las tasas más altas del país, el 54% de los invitados acude a la audiencia. Nuestra experiencia es que cuando los obligamos con una multa, pues van todavía más con mayor resistencia, van asesorados y van y hasta por escrito dicen: no me interesa mediar, no me vuelvan a molestar. Entonces seguimos apostando por fomentar la voluntariedad. Se acaba de aprobar en España la ley y allá es como en materia laboral, no se puede iniciar un proceso si no se agota la mediación, pero en los países con Argentina donde se ha utilizado, pues los que generalmente se resuelven son los casos en que las partes voluntariamente acuden. Pero sí es un debate. En Jalisco ya tuvimos lo de la multa y realmente no aumentaba la tasa de solución de los casos, pero sí las partes se sienten muy frustradas de que hay personas que no acuden a la mediación, y entonces ya tendrán que demandar, y ya cuando el juez los hace comparecer, otra vez nos lo canaliza el Poder Judicial al IJA para tratar de lograrlo, pero ahí baja mucho la tasa de conciliación.
Sí. Doctor, nos explicaba, por ejemplo, que los casos que se atienden son muy variados, van desde los contratos de renta hasta la intervención por separación de personas, divorcios, manutención de hijos, pero tenemos también entendido que en el cuidado de familiares enfermos.
Sí, bueno, sí, es frecuente y lo tomamos como un caso así familiar, en que las personas pues quieren distribuir de manera más equitativa, sobre todo los hijos, pues el cuidado de los padres ya mayores. Sí, también es una forma, hemos tenido varios casos en que pues las personas les piden, incluso convocan a sus hermanos o a otro familiar, decir: oye, yo estoy pagando la enfermera de mi papá, tú ayuda a contarle otra. Sí, también es un tema comunitario o familiar. Cualquier conflicto se puede resolver, y es muy importante antes de que se escale y se polarice. Entonces, sí, hemos resuelto desde pequeñas deudas de 400, 500 pesos, que como es gratuito, se pueden resolver fácilmente y no implican costos, hasta casos de millones de pesos. En el 2019 tuvimos uno de 900 millones de pesos. Entonces, realmente, prácticamente cualquier conflicto en materia familiar, por ejemplo, los sucesorios, no los podemos ver nosotros, pero los abogados que han tomado su diplomado en métodos alternos les sirve mucho las herramientas de negociación para llevar el asunto muy consensuado a los juzgados.
Sí. Ahora, director, ¿cuenta con el Instituto de Justicia Alternativa, cuenta con mediadores suficientes?
Obviamente siempre harían falta más recursos, pero tenemos el gran apoyo de los mediadores privados, que ellos se concentran y dan cobertura. Tenemos presencia en 66 municipios donde vive el 90% de los jaliscienses, y en 58 de esos 66 municipios en los que tenemos presencia es gratuito. También el apoyo de los ayuntamientos que han confiado en nosotros, porque ellos ponen todos los gastos, nosotros solamente acompañamos en capacitación, certificación, acreditación y validación para elevar a sentencia los casos. Entonces, estamos haciendo buena sinergia. Somos el centro de mediación con más mediadores certificados, 67. En materia penal también todos están certificados. Entonces, tenemos saturados. Se hacen 4 o 5 sesiones diarias, pero ha sido en ese sentido también generoso el Congreso. Ha aumentado 180% nuestro presupuesto en estos 6 años, aunque nos ha crecido 600% el trabajo, pero lo vemos con mucho optimismo de que, además de estar ser suficiente, son personas con mucha capacitación, dan clases nuestros mediadores en diplomados de otros estados. Incluso nuestro diplomado del que acaba de terminar fue alumna en la presidenta del tribunal de Tlaxcala, el presidente del tribunal de lo administrativo. Es decir, es muy alto el nivel del capital humano que tiene el IJA, personas con maestría y doctorado en métodos alternos.
Bien, doctor, nos queda poco tiempo, nada más preguntarle qué se puede hacer para agilizar más el registro de contratos de arrendamiento, que es de lo que más se demanda, pero es tardado el proceso. ¿Qué detiene el proceso? ¿Por qué es tan lento?
Bueno, porque el presidente, como esos contratos no son mediaciones, son negociaciones asistidas, muchas veces el mediador no es del todo imparcial, entonces el IJA tiene que velar porque no sean altos los intereses. Y hay muchas prevenciones. El año pasado fueron 5,000 prevenciones, que es decir, corregirle al mediador que baje el nivel de tasa de interés. Y lo que estamos haciendo es premiando los centros de mediación que no tienen una prevención. En 6 días se valida el contrato de arrendamiento. Los que sí tienen que hacerle alguna prevención, pues sí se alargan lamentablemente más.
Bueno. Muy bien.
Bien, pues doctor Guillermo Cepeda Lecuona, director general del Instituto de Justicia Alternativa, muchas gracias por la entrevista, enhorabuena por este próximo informe que se presentará el 15 de enero y que siga, bueno, la gente confiando en la institución y resolviendo mediante la mediación sus problemas.
Muchas gracias, gracias por el espacio y gracias porque siempre ustedes, Víctor y José Luis Jiménez Caso, nos canalizan muchos asuntos, gracias por la confianza.
Bien, gracias por la comunicación también y excelente día. Hasta luego.
Gracias, doctor.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues tecnología tal vez, ¿no? A lo mejor un formato ya preestablecido para que solamente cargue los datos del arrendador y el arrendatario con las condiciones generales que establece la ley, sin abusos, sin ser leonino. Sí. Agilizaría, tal vez, pienso, el proceso.
No se exponga usted a rentar una vivienda si antes no ha registrado su contrato en el Instituto de Justicia Alternativa. Se va a evitar muchos dolores de cabeza. Y sobre todo, qué bueno que existe esta herramienta precisamente para resolver conflictos de carácter familiar. Sobre todo cuando la gente no tiene dinero para un abogado. Bueno, pues aquí hay que aprovechar la ley y los mediadores que ofrece el Centro o el Instituto de Justicia Alternativa. Se trata de que vivamos en paz.
Así es, pues aprovéchalo porque ahí están las oficinas y los espacios para que usted pueda acercarse con ellos.
Muy bien, pues pásela muy bien, que tenga un buen arranque de semana. Buen provecho, mi querido Víctor, con esos taquitos de carne con chile.
¿Cómo no?
Buen provecho.
Hasta luego.